vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
De la resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es una nueva edición de Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrellas, Jorge Omar Levinger y Pablo Gandolfo. También contamos con el gran apoyo y colaboración de nuestro operador Gonzalo Chaet. Y hoy en nuestra mesa de trabajo, uno de los temas que vamos a tocar son las elecciones en El Salvador. ¿Y qué otros temas, Jorge, tenemos?
Bueno, hoy vamos a ver también la constitución del Consejo de Defensa Sudamericano que se produjo esta semana. Vamos a hablar también y discutir acerca de los cambios de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y vamos a analizar qué significa el documento, importantísimo documento, que o reflexión, mejor dicho, que hizo Fidel Castro sobre la crisis económica y social mundial.
Y también vamos a contar entonces con nuestro segmento de originarios, con nuestros compañeros Angélica y Luis Romero, y con Uruguayos La Izquierda que no baja la bandera. Y también, con por supuesto, vamos a cerrar el programa con Culturas y Contraculturas.
Y vamos a comenzar el programa de Resumen Latinoamericano hablando de los comicios que se van a realizar este domingo en El Salvador. Comicios trascendentales porque el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional está primero en las encuestas y todo indica que va a ganar, y con esto no solamente gana El Salvador, sino que Centroamérica dejaría de ser definitivamente un portaaviones del imperialismo norteamericano. Vamos a escuchar la crónica de nuestro corresponsal en El Salvador, directamente desde allí, Eduardo Melgar, que es un colega de Radio Mochila y que colabora con Resumen Latinoamericano desde hace varios años.
Pero el hombre...
Yo no voy a...
Los medios de comunicación en El Salvador, las mentiras del sistema neoliberal. El domingo 8 de marzo escuché en la televisión salvadoreña una excelente intervención mediática por parte del candidato del FMLN, Mauricio Funes. Busqué al día siguiente la opinión sobre ese discurso en los periódicos salvadoreños de más tiraje, el Diario de Hoy y la Prensa Gráfica, y me doy cuenta de lo importante del adagio: todo es del color del cristal con que se mira. Los salvadoreños, medio muertos por la miseria económica que vive El Salvador, impuesta por la ya infame economía neoliberal del mercado, encontraron la intervención de Funes como la única voz de esperanza que logró tocar y acentuar la mayoría de sus preocupaciones. Funes habló sobre el desempleo, sobre la dificultad de las madres solteras, sobre la escasez de medicinas en los hospitales, sobre la violencia de las pandillas, sobre los eternos fraudes electorales, sobre el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. La contraparte, la que se siente representada en la opinión de esos mal llamados periodistas de opinión, han leído un mensaje completamente distinto. Según las opiniones sin firma de esos periódicos, los candidatos de izquierda deberían contestar preguntas sobre Hugo Chávez y Fidel Castro y declararlos dictadores y enemigos de sus pueblos antes que preocuparse por los problemas propios del país. Encontré, por ejemplo, en el editorial del Diario de Hoy del día de 9 de marzo, que El candidato de los comunistas, Funes, se negó a calificar como dictadores a Hugo Chávez y a los hermanos Fidel y Raúl Castro al ser entrevistado por Jorge Ramos de Univisión. Ya me había dado cuenta en la entrevista de Univisión que el pseudo o incapaz periodista de ese sesgado medio de comunicación cubano-americano de Miami se había empeñado en comprometer a Mauricio Funes, al igual que quiso una vez hacerlo con Evo Morales, con preguntas que nada tienen que ver con los problemas del país y los cuales son tan urgentes de resolver. Tanto Univisión como los periódicos salvadoreños están más interesados en seguir manteniendo una praxis de opinión negativa contra esos dos gobernantes que discutir seriamente sobre temas tan importantes como las problemáticas sociales. No importa. No importa el desempleo, ni los bajos sueldos que no alcanzan a cubrir la canasta básica de gastos, ni los impuestos sobre la comida y las medicinas, ni los precios altos del servicio de teléfono, ni la electricidad, ni otros cuantos, etcétera. Como si esto fuera poco, viviendo tan lejos de Venezuela, han hecho de esta última campaña electoral un referendo sobre Chávez, sin preocuparse antes por El Salvador. Pareciera que es Chávez el que va como candidato a la presidencia del país centroamericano. Para ellos no importa que el presidente colombiano se reelija cuantas veces quiera, ni que muchos gobiernos europeos gobiernen por 14 o 16 años. Peor mencionar de que el partido de su predilección, Arena, ya tiene 20 años, lo que lo prácticamente convierte en una dictadura de partido, en el poder sin haber logrado mejorar la situación de millones de salvadoreños. Para ellos lo imperdonable es que Chávez se perpetúe en el poder, sin mencionar siquiera que continuará siendo el pueblo venezolano el que decida si Chávez continúa gobernándolos. Tampoco mencionan que es Chávez el único gobernante a nivel mundial que primero le consulta a su pueblo para hacer los cambios constitucionales necesarios. Lo que en el colombiano Uribe no se critica, en Chávez no se perdona. A manera de seguir atacando al candidato de la izquierda, el Diario de Hoy, periódico de descendencia franquista española, acusa a Mauricio Funes de ser aliado con antiguos secuestradores y homicidas. El hombre no tiene la menor noción de moral o de pudor, a juzgar por su vida privada y por su vida pública. Nunca mencionan la cantidad de verdaderos asesinos y secuestradores que forman parte del partido de gobierno, ni que fue ese partido el que institucionalizó los escuadrones de la muerte. El pseudo periódico continúa repitiendo las mismas mentiras hasta que a fuerza de repetirlas parezcan verdades. Cito, comenzando porque no ser por Chávez, nadie se explicaría de dónde sale el dinero que a raudales le permite al FMLN sostener la campaña. O sea que según estos periódicos, la pequeña cantidad de fondos con los que el FMLN ha hecho campaña es demasiada y tiene obligadamente que provenir de Venezuela. Se olvidan de mencionar de que cada partido contendiente recibe del Tesoro Nacional una cantidad de fondos en base a los votos que se obtuvieron en las elecciones anteriores. Tampoco mencionan nada de la cantidad multimillonaria que se ha gastado el partido Arena en esta campaña, legal e ilegalmente. Y pregunto yo, ¿será injusto si estos dos periódicos fueran intervenidos por el Estado después de las elecciones, por el papel de cómplice que han venido jugando en los gobiernos opresores de turno? Me atrevería a decir que el pueblo viviría mucho más pacíficamente sin el rol de basureros ideológicos que juegan estos medios de descomunicación. Desde Radio Mochila, Eduardo Melgar.
Vamos ganando la paz.
Estás escuchando Radio Mochila.
Radio Mochila entrevistó este día a William Hernández, de la Comisión Política del Partido de Oposición en El Salvador, FMLN.
En realidad, nosotros como estructura partidaria nos encontramos muy optimistas por la respuesta que ha tenido la gente en nuestra fórmula presidencial. Bueno, el sábado tuvimos nuestro cierre oficial de campaña en la Alameda Juan Pablo II, donde realmente fue insuficiente el espacio. La misma prensa gráfica se vio obligada a aceptar de que habíamos tenido alrededor de 250 mil gentes. Y en todos los cierres de campaña, en lo local, en lo municipal, están siendo grandiosos. Ayer en Usulután tuvimos más de 15 mil personas, donde estuvo la fórmula presente. pero sí efectivamente preocupación, porque la derecha está desesperada, ¿no? Desesperada. Hemos recibido denuncias, por ejemplo, de trabajadores y trabajadoras en las cuales nos dicen que sus patronos les están obligando a tomarle fotografía a la papeleta en la hora del momento en que voten, con fotografías con su celular, ¿no? Y que el lunes 16 tienen que presentar esa fotografía como muestra de que votaron por el Partido Arena, y si no van a ser despedidos. Entonces, en esa desesperación la derecha está utilizando todos los medios sucios que ha habido y por haber, hermano, donde están tratando de intimidar a la gente, están tratando de meterles miedo. Bueno, el señor Saca en una entrevista incluso dice, aunque haya violencia, le pedimos a la gente que salga a votar. Entonces me parece que son mensajes que están enviando, un mensaje de miedo, un mensaje de chantaje hacia la población para que ese día no salga a votar. Sí, tenemos miedo de que el mismo Partido Arena, a eso de las 3, 4 de la tarde del día de las elecciones, viendo que están perdiendo las elecciones, puedan hacer como último recurso, la violencia, ¿verdad? Nosotros, por nuestra parte, estamos insistiéndole a la gente que salga a votar con mucha confianza, ¿verdad? Porque es un momento histórico donde la izquierda aquí en este país definitivamente va a gobernar. Y aunque los señores de la derecha estén tratando de movilizar gente de Costa Rica, de Belice, de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, pero creemos de que la gente ha vencido el miedo. La gente está preparada en los lugares fronterizos, ¿verdad?, para contrarrestar cualquier movimiento de extranjeros hacia el interior del país. Estamos trabajando en eso, ¿verdad?, sin recurrir a la violencia, pero el pueblo está decidido a defender la victoria del cambio, la victoria de la esperanza, la victoria del FMLN, que tiene una decisión política de defender esa victoria. Y yo creo que eso es muy importante, una decisión trascendental que se está dando aquí en el pueblo salvadoreño. Yo creo que ya la gente venció el miedo, ya venció la desesperanza, ¿no? Ya venció el chantaje que ha sido impuesto.
Bueno.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y continuamos aquí en Resumen Latinoamericano desde nuestra mesa de trabajo. Entonces, para continuar con este otro tema que se ha marcado esta semana, ya que ha tenido su nacimiento el Consejo de Defensa Suramericano, ¿no?, integrado por los 12 países de la UNASUR, Jorge.
Sí, el sentido de esto, hay que remontarse al punto de partida y por qué se creó ese Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR. Nació hace como 10 meses como consecuencia del conflicto que se creó en toda Sudamérica por el ataque del ejército colombiano a un campamento de la FARC en Ecuador. Esto generó un conflicto de tal envergadura de toda Sudamérica, porque detrás de ese ataque estaba toda la filosofía norteamericana de atacar el terrorismo y regionalizar el conflicto colombiano a toda Sudamérica, con la idea de justificar el rompimiento de las soberanías nacionales por el solo hecho de la lucha contra el terrorismo en Colombia, en Sudamérica, en Irak, en Afganistán o donde sea, que era la vieja teoría Bush de los ataques unilaterales. La respuesta fue de la defensa a ultranza de la soberanía de las naciones y el rompimiento de relaciones que hubo de Ecuador con Colombia, producto de esta situación. Pero ni corto ni perezoso, bajo la iniciativa de Brasil decidió aprovechar esa coyuntura para excluir, en definitiva, muy diplomáticamente, a los Estados Unidos, que forma parte de la OEA, a través de un organismo de defensa que pueda precisamente mediar y tratar de resolver los conflictos, como es lo que intentó hacer el Grupo de Río, precisamente con el conflicto este. Después de muchas negociaciones, porque esto era el punto de partida, pero también se trataba a Brasil porque le interesaba esto también. Brasil tiene una industria armamentística importante, quiere tener autonomía respecto a los tradicionales proveedores de armas de Estados Unidos y de Europa, está buscando proveedores, en el caso este, de Rusia, Francia u otros países, siempre y cuando le den autonomía tecnológica, o sea, no dependencia. Entonces buscó, de alguna manera, impulsó esta idea de un consejo de defensa dentro de la UNASUR, que ya había resuelto, por otra parte, otros conflictos, como por ejemplo el interno que se dio en Bolivia con las posturas secesionistas de la derecha, digamos, boliviana. A partir de todas estas negociaciones que se fueron dando durante los 10 meses, se terminó consolidando y construyendo esta primera reunión en Santiago de Chile, porque Chile tiene la presidencia de la UNASUR. La prensa argentina y latinoamericana puso sobre el tapete, más que nada, los conflictos que existen y que subsisten. Y eso es absolutamente cierto, porque Bolivia tiene un conflicto con Chile por la salida al mar, porque Perú tiene ahora un conflicto con Chile por las fronteras marítimas, bueno, porque Ecuador y Colombia tienen un conflicto como producto de esto que acabamos de contar. En fin, hay multitud de conflictos, pero también hay una voluntad, una vocación de tratar de ir unificando políticas y propuestas con cierto grado de autonomía respecto a los Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuál fue la primera decisión política que tomó el Consejo de Defensa Sudamericana? Una declaración que le plantea exactamente a los Estados Unidos, que propuso ser observador de este organismo. Incluso el jefe de Estado Mayor, un general que se llama Müller, estuvo en Chile, en Colombia y en Brasil días antes de esta reunión para tratar de ver cómo podía meter baza en la cuestión. Lo que le propuso Estados Unidos de querer ser observador, la respuesta muy diplomática de Brasil fue, para cambiar la imagen y para reposicionarse en Sudamérica y en América Latina, Estados Unidos tiene que terminar con el bloqueo con Cuba y tiene que cambiar las relaciones con Cuba, y esto fue apoyado por todos los países sudamericanos. Es un hecho absolutamente inédito respecto al momento de 1962, para poner el otro extremo, en que los países latinoamericanos expulsaron a Cuba por revolucionaria de el Ministerio de Colonias, como en aquella época se le llamaba a la Organización de Estados Americanos. Realmente una cosa muy importante.
Inesperada realmente, ¿no?
Bastante inesperada. Con la que, y además, en donde Lula y Brasil siguen tejiendo sus políticas de ser el intermediario natural de toda la región con Estados Unidos. De hecho, esto precedió a la reunión que se acaba de dar entre Lula y Obama en Washington, y precede también por días, porque el 17 de abril se va a dar la primera reunión, la cumbre hemisférica americana, con la presencia de Obama ahora y ya no de Bush. Y entonces todo esto, Brasil está jugando, ha planteado incluso la posibilidad de ser un intermediario en el conflicto de Venezuela con Estados Unidos, ha pedido incluso de Venezuela que aceptó esto, y bueno, también se ofreció hacer lo mismo entre Cuba y Estados Unidos, después veremos algo un poquito más de esta cuestión, y también entre Bolivia y Estados Unidos, aunque por ahora no han sido pedidos ni por Cuba ni por Bolivia esta gestión. Pero me parece que es un cambio importante la constitución de esto, y Argentina también puso base en esta cuestión, porque planteó la constitución de un centro de análisis estratégicos de defensa con sede en Buenos Aires, para ir unificando las políticas regionales de defensa. superar un poco la desconfianza entre los ejércitos.
Exacto,
y
eso
generar
te quería
una
preguntar,
doctrina común.
Porque no es una iniciativa para nada fácil, me parece,
de
¿no?
De ninguna manera.
¿Y cómo va a ser la cogobernabilidad de este organismo con dos ejércitos dentro?
Claro, de hecho hay una de las medidas que se tomó es tratar de transparentar las compras de armamentos, porque muchas veces las compras de armamentos por Chile son vividas por Perú como una amenaza o a la inversa y así sucesivamente.
La medida principal tomada por el Consejo de Defensa, que es este armado de una red continental para la compra y distribución de armamentos, producción y distribución de armamentos, también Argentina estaría a punto de tomar una medida significativa en ese sentido, que es la nacionalización de la fábrica de aviones Lockheed en Córdoba. Medida que sería anunciada supuestamente la próxima semana por la presidenta Cristina Fernández, lo cual también engarza con toda esta política que se dio alrededor de la cumbre de defensa de la UNASUR. Y las otras medidas principales tomadas por la cumbre que fueron fortalecer las operaciones conjuntas y también encarar conjuntamente los desastres naturales que se produzcan en la región, darle una respuesta conjunta de todos los países. En otro tema, donde Estados Unidos, a partir de la ley de presupuesto que fue ratificada, primero votada por la Cámara de Representantes, luego votada por el Senado, donde ganó por 62 a 35 votos, y luego ratificado por Obama, la nueva ley de presupuesto norteamericano flexibiliza las condiciones que tienen que cumplir los ciudadanos cubano-americanos para viajar a Cuba para poder visitar a sus parientes. Una de esas de las flexibilizaciones, hay distintas medidas que se tomaron. Una de ellas es que los cubanos podrán ir no una vez cada 3 años como era hasta ahora, sino una vez cada año, y a su vez se produce una redefinición de lo que es un pariente cercano. La excusa para poder viajar a Cuba era tener un pariente cercano y se refería solo a padres, hermanos e hijos y abuelos, y en este caso se amplía a tíos, sobrinos y primos.
Y además se plantea la posibilidad de que puedan gastar más dinero en Cuba, algo así como $197, cuando antes tenían un límite mucho más
por día,
estricto.
$197 por día.
Exacto. Y además, sin límite, sin plazo, o sea, pueden quedarse más tiempo también en Cuba. Lo interesante de esta cuestión, que para algunos es insuficiente, para otros es un auspicioso comienzo, lo cierto es que esto se da con lo que decíamos antes, con la presión sudamericana para y latinoamericana, por otra parte, para que cambie y se termine con el bloqueo con los Estados Unidos. Por otra parte, hay un propio senador republicano, Richard Lugar, que hizo un documento en donde plantea de que ha fracasado la política de 47 años de bloqueo a Cuba y que ha llegado el momento de cambiar esto. Así que ahora posiblemente la bocha está en el terreno de Cuba, de qué es lo que quiere avanzar en este terreno.
Una medida tomada de cara a allanarle el camino justamente a Obama de cara a la Cumbre de las Américas, que se realizará en el mes de abril en Trinidad y Tobago, y donde el gobierno norteamericano quiere evitar que se encuentre un escenario al estilo de lo que fue la Cumbre de Mar del Plata, donde algunos países latinoamericanos cerraron filas en contra de la política estadounidense.
Bien, entonces ahora vamos a compartir un tema del rockero argentino Ricardo Iorio, cuando estaba en el grupo Alma Fuerte, cantando Allí en Tilcara.
Amanecí allá en Tilcara, con los amigos de la indiada. Llevarme allí quiso el destino, junto con quienes mi camino comparten. Tal vez grabada en las pircas mi voz, como un recuerdo haya quedado. Como grabado ha quedado en mi ser de aquellos su trato amable. Anochecí al gentil cará con los amigos que entre la invitación canto que cantando estoy, sumarle alivio a sus pesares.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar. Continuamos en Resumen Latinoamericano y en este caso nos metemos con otro tema ligado a nuestro continente. El comandante Fidel Castro escribió una más de sus reflexiones y en ella toma como base un texto del intelectual argentino politólogo Atilio Borón.
Así es, es realmente interesante por varios motivos. En primer lugar, porque glosa el documento que presentó Atilio Borón al Congreso de Economistas que se hizo en La Habana y que tenía por tema la crisis mundial que se está viviendo en estos momentos, con lo cual además hace propio el documento ese de Atilio Borón, pero lo usa también para decir varias cosas. En primer lugar, hasta el título le dice la pequeña Biblia de la crisis, porque dice que esta visión que él plantea, una visión multidireccional, una visión absolutamente amplia de la crisis y extensa, de una crisis que no considera que va a durar unos mesecitos, sino muy extensa, cree que va a ser muy extensa, tiene que ver con burlarse de cómo los medios de comunicación tratan de ocultar la magnitud de esta crisis del capitalismo que la califica, digamos, Fidel Castro, porque lo toma también de Borón, de una crisis de época, una crisis cultural, una crisis de sistema directamente, en donde lejos está de pensar de que es una problemita de las subprime, como le decían a las hipotecas que habían exagerado su valor con respecto a las propiedades. Dice que tampoco es solamente una crisis financiera, que tampoco es una crisis exclusivamente económica, sino que en definitiva es una crisis de superproducción y subconsumo, porque Estados Unidos ha vivido durante muchas décadas el crédito externo de muchos otros países que le han dado dinero, y estuvo viviendo muy por encima de lo que podía realmente vivir, y esto en algún momento tenía que estallar, y esto es lo que ha sucedido, y Fidel Castro lo caracteriza esto como una crisis que se suma a otras, porque junto con esto se da que el mundo está viviendo, el capitalismo está viviendo una crisis energética, una crisis alimentaria, una crisis incluso ambiental por el recalentamiento del planeta, lo cual le da características absolutamente únicas y solo comparables, dice Fidel, a la crisis del año 29, que duró y que vale la pena recordarlo, que como él mismo lo hace y el documento de Obrón también, duró muchos años y terminó resolviéndose con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial, y la compara también con una crisis anterior de 1873 al 96 que duró 23 años. Entonces se pregunta por qué esta crisis, que se suma a tantas otras, podría llegar a pensar que va a resolverse en menos tiempo, en algunos meses, y dice que esto no es así. Pero no conforme con esta idea de mostrar de que la crisis es absolutamente global y del sistema, y que va a ser una crisis extensa, que incluso menciona que hasta Obama llegó a decir de que puede llegar a ser una década perdida, lo cual nos da una idea de cuáles son los riesgos que ve el propio Obama con respecto a esta crisis. Ve también otros aspectos que son las consecuencias militares, políticas, sociales, porque cita también Fidel Castro, y glosando, como decíamos, al documento de Borón, de que se prevé que va a haber tal cantidad de desocupados en los países centrales y en los países periféricos que va a haber, sin lugar a dudas, un auge de los movimientos y las rebeliones sociales. Esto va a generar una turbulencia, como dirían algún economista, muy fuerte con respecto a la estabilidad, digamos, del sistema. Sin embargo, también plantea Fidel Castro Borón que no va a haber, como lo hubo en el 30, una guerra interimperialista para salir de esta crisis. ¿Por qué? Porque dice que ahora no hay más burguesías nacionales fuertes como las que había en aquel momento, que podían estar en Japón, en Alemania o en Estados Unidos, sino que hay una verdadera burguesía global, imperial a nivel mundial, y que se reúne en Davos todos los años, pone como ejemplo, y que, por lo tanto, es muy difícil que prospere incluso el proteccionismo que hubo en aquella época de encerrarse en cada país, porque son empresas multilaterales que están en muchos países, y es muy difícil porque se perjudicarían a sí mismas. Y también, como decíamos antes, es muy difícil pensar que pueda llegar a haber una guerra interimperialista. Sin embargo, por supuesto que no es de descartar la posibilidad de que haya aventuras militares como las que se dieron en Irak, en Afganistán u otras, pero siempre en la periferia del sistema capitalista.
Es que es tal vez la forma en que asume hoy la disputa interimperialista, justamente. En lugar de atacarse directamente, la disputa asume la forma de atacar a aquellas que son aliados del enemigo central, ¿no? Entonces, de tal modo, Irak abastecía de petróleo a Francia y Alemania, Estados Unidos ataca sobre ahí. Yugoslavia era potencialmente un territorio que debía ser alemán en cuanto a zona de influencia, entonces Estados Unidos ataca ahí fragmentándolo. De esta forma, digamos, colateral, es como se van dando esas disputas.
Sí, y las otras diferencias que marca con respecto a la crisis del 30 es que en aquella existía la Unión Soviética, aun cuando recién estaba en sus como comienzos, y por lo tanto con mucha autarquía respecto al sistema económico global, pero que llegó a tener un peso hasta la guerra, un peso militar y político muy importante, dice Fidel Castro, a diferencia de hoy, en donde China, por ejemplo, no tiene un peso político y militar equivalente, sin embargo tiene un peso económico, sí, muy superior al que tenía en aquel momento la Unión Soviética, y hoy es uno de los países, una de las grandes potencias, de que además uno de los grandes proveedores de créditos a los Estados Unidos, con un pequeño detalle, que si, por ejemplo, decidiesen vender sus dólares o los bonos del Tesoro, que tiene como ningún otro país en el mundo, Estados Unidos seguro se hundiría en el fondo del Pacífico, pero China también, porque sería como un suicidio, motivo por el cual hay ciertos términos de contención. Una cosa que me llamó la atención es que ambos, pero sobre todo Fidel Castro, porque en una entrevista posterior a este documento, a Tilio Borón, en el diario Clarín, dice que Fidel Castro estaba muy preocupado porque las consecuencias de esta crisis, que se van a sentir muy fuertemente en los países de América Latina, por la caída de los precios de los hidrocarburos, de las materias primas, de los commodities en general, teme de que haya un reflujo de una ola de derecha en muchos lugares del continente latinoamericano. Esto es lo que dice Borón, que estuvo conversando con Fidel Castro. En el documento, esto no lo dice así Fidel Castro tan duramente, pero sí dice que puede haber obstáculos a la ola de avance hacia la izquierda que estaba teniendo en esta última década el continente latinoamericano.
Bien, bueno, vamos a cerrar este bloquecito entonces compartiendo un poquito de música con la cantante chilena de la zona del Maule, Evelyn Cornejo, con el tema América Sí. Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora nos vamos a situar en Cuba, porque los últimos reemplazos que ha hecho el gobierno cubano, ustedes saben que ya lo hemos comentado, y la carta de reflexión que escribió el compañero Fidel Castro estigmatizando a los dos dirigentes importantes que fueron reemplazados, Felipe Pérez Roque y Carlos Laje, sin nombrarlos, pero estigmatizándolos al fin y a buen entendedor pocas palabras, han provocado una polémica en sectores del mundo progresista y llamados amigos de Cuba del exterior de la isla, sobre todo en Europa, donde algunos intelectuales, como ocurriera con la época en que fueron aplicadas penas de muerte por parte del gobierno cubano, se han irritado por el tono de la carta de Fidel, y por eso nos vemos en la obligación de salir nosotros también a decir algo, a decirlo, por supuesto, como lo hacemos siempre, del lado incondicional de la revolución cubana. Y esta es una nota que hemos publicado esta semana en distintos medios, entre ellos Rebelión y la página Porrea, y por supuesto nuestro Resumen Latinoamericano Digital, que les queremos hacer conocer. Otra vez, Cuba está en boca de todos los analistas internacionales, y ahora no para contar como suele hacer la prensa occidental, que se violan los derechos humanos en la isla, o que se impide actuar a la prensa libre cuando quiere informar libremente sobre Cuba Libre. Mucho menos para hablar de que en el pequeño Lagarto Verde la mortalidad infantil descendió a diciembre del 2008 a un 4,7 por mil, ubicando al país en la posición más alta contra este flagelo. O que, a pesar de los pesares, el bloqueo más largo de la historia que puede haber sufrido país alguno sigue siendo derrotado en base a la heroicidad del pueblo cubano y de las inteligentes iniciativas de su gobierno revolucionario.
El cimbronazo periodístico de ahora tiene que ver, por un lado, con algo que es perfectamente lógico y normal. Se han dado los cambios que la Cuba del 2009 precisa para hacer más ejecutiva la tarea revolucionaria, para desburocratizar cualquier estructura que se haya anquilosado y, sobre todo, para revitalizar la idea del avance en el camino que impone la crisis mundial actual. Si hay algo que los cubanos y cubanas siempre dieron ejemplo, es en rectificar cuando algo no funcionó o en enfrentar las grandes tormentas internacionales con sobriedad, pero con firmeza.
Este tema de los reemplazos obviamente no es el que desespera a la gran prensa internacional. Ya que cambio más, cambio menos, los enemigos de la revolución cubana han constatado con disgusto que los engranajes que han movido esa excelente maquinaria desde el 1 de enero de 1959 siempre han dado como resultado la permanencia en el poder de las ideas más favorables para la inmensa gran mayoría del pueblo de Cuba y, por extensión, de todo el tercer mundo. Porque si hay algo que Cuba sigue facilitando a los desposeídos del planeta, es la referencia de su ética y dignidad para afrontar los malos y buenos tiempos que le tocaron vivir en este medio siglo de existencia.
Lo que sí les ha hecho roncha a los detractores, y extrañamente también a algunos que se confiesan amigos de Cuba, es la reflexión del compañero Fidel, en la que estigmatiza, sin nombrarlos, a dos exministros y figuras relevantes del gobierno revolucionario, en obvia referencia a Felipe Pérez Roque y Carlos Laje. Fidel no ahorra tinta y aborda, en su tan comentado escrito, el hecho de que, entre comillas, no se ha cometido injusticia alguna con determinados cuadros, cerramos comillas, y señala que los reemplazados ilustres no carecían de valor personal, sino que la miel del poder, textual de Fidel, actuó de tal manera que despertó en ellos ambiciones que los condujeron a un papel indigno. Más claro agua, decimos nosotros. Y si el agua no alcanzara, agrega Fidel, como para marcar a fuego a quienes se desviaron de su senda, el enemigo externo se llenó de ilusiones con ellos.
Es evidente que estos dichos del compañero Fidel coinciden totalmente con los pronunciados por el comandante Fidel hace pocos años en la Universidad de La Habana, cuando advertía, cito textual: "Esta revolución puede destruirse. Los que no pueden destruirla hoy son ellos. Nosotros sí, y sería culpa nuestra". Más aún, decimos nosotros, se complementan totalmente con las palabras pronunciadas por Raúl el pasado 1 de enero, cuando, refiriéndose a los dirigentes del mañana, les exige que, comillas, "no olviden nunca que esta es la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes", agregando algo que encaja a la perfección con estos dos sonados reemplazos de hoy: "que no se reblandezcan con los cantos de sirena del enemigo", dice Raúl, "y tengan conciencia de que por su esencia nunca dejará de ser agresivo, dominante y traicionero, que no se aparten jamás de nuestros obreros, campesinos y el resto del pueblo, que la militancia impida que destruyan al partido".
Si hay algo que siempre ha sido saludable en la Revolución Cubana, es su falta de sensacionalismo para acometer contra quienes, desde dentro de sus propias filas, en verdad, muy pocos en 50 años de vida, han querido cruzar el charco. En cualquier otro país, ante un hecho de esta envergadura, los estigmatizados hubieran sido enviados a una oscura o no tan oscura embajada. En Cuba no, se corta la mala hierba de raíz. Eso no significa que no se informe como insinúa cierta prensa, sino que se informa de la manera de que el pueblo está acostumbrado, por lealtad y confianza, a recibir las malas y buenas noticias.
Con toda seguridad que debe haber impactado en la población esta defección de dirigentes tan encumbrados, pero más allá del impacto, el pueblo cubano está firmemente convencido de que si un timonel como Fidel, vencedor de mil batallas y sobreviviente de cientos de intentos de asesinatos por parte del imperio, pronuncia la palabra ambición e indignidad, no necesitan más detalles para saber que lo que ha sucedido es grave para el buen andar de la revolución.
Por otra parte, para quienes están hurgando permanentemente en el panel para ver si una abeja pica a la otra y ven intromisiones o desinteligencias en el camino que recorre uno u otro hermano, Castro Ruz, los cambios recién producidos vuelven a demostrar que la revolución tiene una conducción sólida y convincente. No hay fisuras, solo estilos de mando, que al final de cuentas son absolutamente coincidentes entre hombres que se ganaron los galones de comandante en Sierra Maestra, en Girón, en Cuito Canavale y en tantas otras batallas antiimperialistas.
Lo que ocurre es que algunos buenos amigos europeos, seguramente me dirán que no solo europeos, de la revolución, parecen estar muy ansiosos para dilucidar por qué Fidel sigue actuando como si estuviera gobernando, que eso confunde y resta fuerza a la defensa del proceso, o por qué no se unifica la información sobre lo sucedido, ya que eso puede oscurecer la llama revolucionaria. Fidel es y será siempre Fidel. A él le gusta presentarse ahora como el compañero, vaya que lo es y con mayúsculas, que por estar convaleciente de su enfermedad resignó su cargo al frente del gobierno. Pero para nosotros, los que hemos defendido y defenderemos esta revolución siempre, nos llamemos amigos, hermanos, compañeros o camaradas, Fidel es el comandante y, al decir de Evo Morales, el abuelo sabio al que escuchamos, respetamos y creemos por su eterna coherencia. Precisamente por eso es que nos parece atinado y saludable que sea Raúl quien anuncia y ejecuta los cambios, y sea su hermano de tantas batallas, al que el mismo Raúl confiesa consultar a diario, quien ponga los puntos sobre las íes y, como dice la trova de Carlos Puebla, vuelva desde el fondo de la historia a mandar a parar.
Si somos amigos y amigas solidarias de la revolución, sigamos ayudando a difundir sus avances, respetemos las decisiones producidas por su liderazgo y condenemos con toda contundencia a quienes intentan entorpecer o destruirla desde el exterior o en su propio territorio. Lo demás, las habladurías, los rumores, las conjeturas de mala leche, son para quienes desde Miami o los barrios escuálidos de Caracas alientan, como hace 50 años, la caída del proceso revolucionario más creativo, humanístico y audaz que haya vivido Latinoamérica y el tercer mundo.
Firmamos esta declaración en nombre del Consejo de Redacción de Resumen Latinoamericano.
Latinoamérica, todos los pueblos, por su liberación nacional digna.
que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo, y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Ustedes saben que tenemos una página web que es www.agoratv.org, donde pueden escuchar este programa y los anteriores, pero también pueden ver el programa de televisión que semanalmente hacemos por Argentinísima Satelital los jueves a las 22 horas. También estamos haciendo este mismo programa de Resumen Latinoamericano los domingos a las 22:30 horas en TV Libre, en Uruguay. Y, por supuesto, también decirles que ya está a la venta la última edición del periódico Resumen Latinoamericano, que se edita en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela y también en Europa, en castellano en España y en italiano en Italia.
En Buenos Aires vuelven las Cátedras Bolivarianas, este proyecto del colectivo periodístico de Resumen Latinoamericano que coordina Carlos Aznárez. En nuestro espacio del Cine Club Social Raimundo Gleizer, funcionará este año en la Asociación Argentina de Actores, en Alsina 1762 y Avenida Entre Ríos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde como todos los años va a proyectar un ciclo de cine rebelde y formativo de América Latina y el Tercer Mundo. Inauguramos entonces este miércoles 18 de marzo a las 18:30 horas en un homenaje a los 50 años de la Revolución Cubana. Se proyectará una revolución llena de humanidad, un repaso por 50 años de revolución desde aquel primero de enero del 59 hasta el discurso de Raúl Castro este primero de enero del 2009, el más reciente documental del director cubano Roberto Chile. Al finalizar la proyección intervendrá la consejera de prensa de la Embajada de Cuba, Sulán Popadanel. A recordarlo entonces, miércoles 18 de marzo, 18:30 horas, Asociación Argentina de Actores, Alsina 1762. Los esperamos.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Y damos la bienvenida así entonces con esta musiquita uruguaya a nuestro compañero Eduardo Aveleira. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bueno, muy bien, muy bien. Un gusto estar nuevamente acá con todos.
Bueno, un gusto de recibirte, por supuesto. Y vamos a comentar dos acontecimientos, ¿no?, de la semana pasada en Uruguay. Primero, un jueves lo tuvimos al señor Mujica en un acto ya largando su campaña, ¿no? Y el sábado siguiente lo tuvimos a el presidente Tabaré, también en la 18, en otro acto.
Sí, efectivamente, digo, Mujica no es que largó la campaña, largó hace rato. Mujica lo que hizo fue inaugurar el local central el 18 de julio.
Ah, correcto.
Este es un local importante en la avenida principal de Montevideo, y lo largó dos días antes del discurso de Tabaré, digo, ¿no? Algo indica también eso. Y Mujica con un tono, donde hombre astuto, percibe que si las cosas se van de quicio en junio, se pierde en octubre. Digo, en eso Mujica tiene razón, ¿no? Digo, a mí me da la impresión que las segundas líneas no han percibido eso. Digo, las segundas líneas, tanto de Astori como de Mujica, no la de Carámbula, tanto de Astori como de Mujica, están tomando un discurso virulento que después va a ser muy difícil retrotraer. Entonces, Mujica percibiendo eso, está diciendo, bajen la pelota al piso porque ganar en junio no implica ganar en octubre. Digo, si en junio se gana con muchos lesionados, vos no podés jugar con los titulares el partido principal. Entonces digo, en ese aspecto Mujica ha demostrado nuevamente inteligencia, en eso ha demostrado inteligencia, ¿no es cierto? En cuanto a lo de Tabaré, el discurso presidencial, el último, fue un discurso de autorreferencia, autoelogioso.
Todo bárbaro en Uruguay, sin ningún atisbo, la lectura del presidente.
Efectivamente,
¿no?
Es asombroso eso, porque no tuvo ningún atisbo de crítica alguna. Está todo tan bien, de acuerdo a los números que enumeró en 113 minutos de discurso. Está todo tan bien, pero tan bien, que uno en realidad no se explica mucho los bajos salarios, no se termina de comprender cómo puede haber 1 millón de pobres, no se termina de entender cómo la emigración continúa, incluso elevándose.
1 millón de pobres de una población total de
3.400.000 personas, bien, más o menos. Digo, muchos de esos pobres con una pobreza estructural, ¿no? O sea,
sí, está claro.
Hay una pobreza dura que evidentemente hay un núcleo duro de pobreza que siempre es muy difícil de atacar. Eso sí demanda más años, sin lugar a dudas. Pero está el pobre que no, todavía no es estructural, claro, que es pobre reciente, ¿no? Y sumido en la exclusión que determina esta sociedad, que evidentemente no sé si con esos números brillantes no lo pudimos cambiar, digo, va a ser muy difícil cambiarlo en el futuro. Porque otra cosa que es asombrosa, Silvia, es cómo con variables en un gobierno de 4 años que tuvo variables fenomenales en cuanto a bonanza económica, en cuanto a respaldo regional, en cuanto a movilización de masa y en cuanto a mayorías parlamentarias, se dedicó solamente a administrar la crisis y no pudo transformar el país. Digo, una transformación que hoy nos prometen todos los candidatos que van a hacer en esta segunda etapa si es que nuevamente el pueblo decide votar al Frente Amplio. Es difícil de entender eso, digo, porque sin duda no va a haber bonanza económica. Sabemos que hay una crisis global del capitalismo sin precedentes, que por más blindaje que uno pretenda tener, Uruguay es un país muy chico y va a los vaivenes de esa catástrofe que está ocurriendo a nivel global, se van a sentir, o sea, no va a haber bonanza económica, eso lo tiene que tener claro el pueblo uruguayo. El entorno regional no es el mismo, porque tampoco, ni siquiera está tan favoreciendo al Frente Amplio, y no solo eso, sino que esa crisis económica lo va a sufrir el entorno regional. Lo va a sufrir Brasil, lo va a sufrir Argentina, lo está sufriendo Venezuela. Digo, evidentemente, los países más favorables a un gobierno del Frente Amplio la van a sufrir. O sea que eso no va a haber. Mayorías parlamentarias, todo indica que no las va a haber, porque es posible que se vaya a segunda vuelta, todo indica eso por el momento, salvo algo que ocurra muy sorpresivo, digo, indica que en primera vuelta no gana ningún partido. Y movilización de masas, cualquiera se da cuenta que en Uruguay han dejado de existir. Este acto de Tabaré Vázquez, que fue un acto multitudinario, sin embargo ningún diario se anima a tirar cifras, porque en realidad un acto multitudinario de 2 cuadras tampoco es un gran acto multitudinario, digo.
Mucho menos para un presidente que está en función.
Mucho menos, para un presidente que las encuestas dicen que tiene un 53% de aceptación. Pero lo que sí indica que una fuerza movilizadora como era el Frente Amplio, que es la fuerza que ocupa hoy el gobierno, digo, no tiene capacidad de movilizar decenas de miles de personas que con una facilidad asombrosa lo hacía hace apenas 4 años.
Sí, sí.
Digo, algo ha sucedido. Evidentemente, todo eso indica que las cosas, que esa transformación que nos prometen para un nuevo gobierno, en realidad lo que van a intentar hacer es una nueva administración de la crisis, ¿no? Digo, cualquier fuerza transformadora tiene esas dos posibilidades: administrar la crisis o transformar la sociedad en que vive. Bueno, lamentablemente, nuestro pensamiento es que el Frente administró la sociedad que vive, ¿sí? Posiblemente mejor que lo que le administraron los partidos tradicionales, pero no hizo la transformación que podía haber hecho con todo eso que decimos nosotros que tenía favorable. Eso digo, es importante.
Y quizá habiéndose aliado en forma mucho más profunda a nivel regional, ¿no? Y
sin
no
duda,
haciendo,
estaba la posibilidad,
haciendo las diferencias que fueron marcando en todos estos años.
Digo, antes que un TIFA, un ALBA.
Exacto,
¿no? Digo,
exacto.
Evidentemente, digo, un Banco del Sur, impulsar el Banco del Sur, digo, hay muchas cosas, el Banco del Sur hoy funcionando como debería estar funcionando, esta crisis global se iba a haber atajada, se podía atajar de otra manera también,
sin
¿no es cierto? Digo, bueno, pero esas cosas ya están, digo, eso ya está hecho. Digo, y en cuanto a la oposición, digo, tú sabes que los únicos que pueden amenazar el gobierno futuro Frente Amplista son los blancos, porque el Colorado está muy rezagado, que puede impulsar, por supuesto, una segunda vuelta, puede dar vuelta a una elección, los pocos votos que saque el Partido Colorado. Hay dos candidatos que están, dos caudillos que están ahí, a un punto de distancia nada más, solamente a un punto de distancia. Digo, que es asombroso también, porque la calle perdió malamente las elecciones cuando perdió. Y sin embargo, la calle estaba a un punto de la Larrañaga. O sea, y una de las cosas que se enojó mucho la oposición con el discurso de Tabaré Vázquez fue que en un momento Tabaré Vázquez adoptó un tono burlón, imitando la voz de Larrañaga. O sea, entonces lo sintieron como una ofensa y están parados en los pedales criticando ese tono ofensivo del presidente, que supuestamente estaba haciendo un acto para todos los uruguayos, pero que todos sabemos que era un acto de los Frente Amplistas, que es natural por otra parte, ¿no?
Sí, sí.
Digo, y por el otro lado, en cuanto a la izquierda, que está por fuera del Frente Amplio, porque eso también es otro hecho a tomar en cuenta, porque vos no te olvides que el Frente Amplio ganó con 6.500 votos en primera vuelta, y las fuerzas de izquierda que se retiraron del frente más o menos rondaban los 45.000 votos. O sea que tampoco eran unos votos para despreciar, digo. Quizás no tuvo la inteligencia del Frente Amplio de mantener, de contener a esos grupos de izquierda dentro del andamiaje frentista, ¿no? Y bueno, y esas fuerzas están armando, por un lado, la Asamblea Popular, que más o menos se conoce, por el lado con un núcleo central que es el 26 de marzo, ¿no? Y por el otro lado se largó una carta de Unidad Popular con otros grupos de las fuerzas de izquierda que están tendiendo a ver si se puede hacer una sola unidad, digamos, ¿no? Digo, porque evidentemente que una izquierda por fuera del frente esté dividida en varios sectores le quita también potencia, con la claridad, con la certeza de que va a ser muy difícil el camino. Digo, que décadas de armazón frente amplista y de un corazón, de algo que se tradicionalizó en el mejor sentido de la palabra, en el corazón, en el alma de muchos uruguayos, digo, decirles, bueno, señores, hay que empezar de nuevo, digo, realmente es bravo, es preocupante, va a haber que hacerlo seguramente, digo, muchos están de acuerdo con eso, otros no, la mayoría no, o sea, va a haber que trabajar mucho para lograr eso, pero hay gente que no visualiza otra posibilidad que comenzar a recrear una nueva fuerza de izquierda que realmente determine como su fin la transformación del Uruguay y no la administración.
Muy bien, gracias Eduardo por haber participado en este programa y te vamos a despedir con un tema realizado justamente en Uruguay de apoyo a la lucha palestina. Mis ojos muy negros se llama, con letra y voz del historiador Gonzalo Abela y la música del grupo Arasa. Gracias.
Se durmió bajo las bombas, bajo bombas despertó. El niño de ojos muy negros juega al pasar el avión. La ciudad es polvo y sangre, pero arriba brilla el sol. Más alto aún que el misil que otro niño dibujó.
Ah, salida de Egipto, tiempo de los profetas, hijos de Israel que vencieron la muerte. ¿Cómo pudo tu pueblo permitir un Estado que entrenó mercenarios para herir Guatemala, entregar armamentos a la apartheid racista? Israel, Israel, ¿cómo pudo tu pueblo?
Se desploma Palestina bajo el humo del dolor, y el niño de ojos muy negros juega al pasar el avión. Debió elevarse un rugido, pero al fin nada brotó. De las naciones sumidas en un extraño sopor.
Un abrazo admirado a los héroes de Gaza, al túnel, al escombro, al fusil vigilante, las antorchas humanas que bendicen muriendo, al suelo palestino que los aguarda abierto. Y honor al judío, objetor de conciencia, que sabe de Shoah y de gueto en Varsovia y se pone de parte de los pueblos sufrientes.
Metamorfosis siniestra del pueblo que más sufrió. ¿Qué habrá sido de los héroes de los campos del horror? No habrá un muro que lamente la tristeza que cayó sobre los niños de Gaza cuando todo se durmió.
¿Dónde están esas voces, hasta ayer tan enérgicas? ¿Creen que acaso lo heroico es un hecho pasado? ¿Qué dirán cuando vean que el horror retrocede? Cuando un río insurrecto de madres calcinadas, niños muertos y puños pida cuentas al miedo. ¿Qué dirán esas voces de su ambiguo silencio cuando la tierra libre sea la fiesta del pueblo, cuando del agresor no quede ni el recuerdo?
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a escuchar a nuestro corresponsal de Euskal Herria, el País Vasco, Facundo Aznárez, quien nos va a acercar más datos sobre lo que está ocurriendo allí después de la elección de la que hablamos en programas anteriores y que, como ustedes saben, fue ilegalizada la izquierda independentista, y esto ha permitido que por primera vez en muchos años es muy probable que gobierne la ultraderecha del Partido Popular junto con la derecha llamada socialista del Partido Socialista de Euskadi. Vamos a ver qué nos dice nuestro corresponsal.
Entonces, en este marco, la unidad de los partidos españolistas, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular Español, en el País Vasco, le dan los números de diputados suficientes como para tener la mínima mayoría absoluta, es decir, 38 diputados. ¿Qué puede pasar a partir de ahora en adelante? Pues para la izquierda abertzale no van a cambiar mucho las cosas. Sí van a cambiar para el Partido Nacionalista Vasco, para Eusko Alkartasuna y para Izquierda Unida, que fueron sus socios en el gobierno en los últimos 4 años. El tripartito, como se conocía, gobierno de 3 partidos, ha quedado hecho añicos, y hoy tenemos a un Partido Nacionalista Vasco que, tras patalear y enrabietado por ver cómo pierde el gobierno, pierde los espacios de poder acumulados durante decenas de años, también va a ver cómo son desalojados de sus puestos de gobiernos muchos funcionarios que pretendían ser jubilados de oro y que ahora, van a tener que dejar paso a otros, supuestamente otros funcionarios parecidos, pero con una identidad mucho más española. Perjudicado puede salir el euskera, perjudicado puede salir la actividad social en algunas zonas del País Vasco, pero a la vez deja claro el panorama de dónde está parado cada uno y quién es el que tenemos enfrente. En este caso, enfrente va a estar el Partido Popular y el Partido Socialista. Volvemos a repetir, en una alianza inédita, sobre todo inédita teniendo en cuenta cómo se desarrollaron las elecciones en otras partes del Estado español. Hay que recordar que en Galicia el Partido Popular, en estas mismas elecciones autonómicas, desalojó al Partido Socialista, y sería impensable una alianza como la que se ve en el País Vasco verla traducida en la comunidad de Galicia. Por lo tanto, bueno, dos enemigos íntimos se unen para hacer frente a un movimiento nacionalista emergente que si la izquierda abertzale se presentaría a elecciones, sería y conseguiría esa mayoría absoluta para gobernar en el Parlamento Vasco. En este marco político tan revuelto, la bronca por un lado de la izquierda abertzale al no poder presentarse y la bronca, como digo, del PNV al no poder mantener su trono de poder al que se había acostumbrado durante tantos años. ¿Cómo se traduce este cambio, esta bronca? Pues en más represión. Significativamente la Ertzaintza, la policía autonómica, una policía que siempre ha seguido las directivas políticas del Partido Nacionalista Vasco, de repente ha cambiado de actitud y como si fuera una muestra de lo que se va a venir en los próximos años, ha decretado la incomunicación durante 5 días para varios jóvenes detenidos en esta semana. Hay que recordar que la Guardia Civil, la Policía Nacional, como medida rutinaria, ejerce un periodo de incomunicación de cada detenido en el que ni los familiares ni los abogados tienen ningún contacto de la situación en que se encuentra dicha persona. Está de más decir que dicha incomunicación favorece la tortura, favorece la presión psicológica de los detenidos y abre las puertas a unos días de desaparición virtual judicial en la que cada detenido y cada detenida que sufre en los calabozos de las diferentes policías pasa en un estado que hasta que no pasa ante el juez no se puede saber qué ha pasado en esos días. Esta nueva práctica, que casi 8 años llevaba la policía autonómica, la Ertzaintza, sin aplicar, se ha visto aplicada de golpe la semana pasada, esta semana, los últimos 6 casos de detenciones de jóvenes ha sido aplicada y esto es un claro paso atrás en cuanto a las libertades cívicas. Hay que recordar que todo detenido tiene posibilidad a un contacto con un abogado, salvo leyes excepcionales como las que rigen en este país, en este pequeño país. Así que ese es el panorama que se pinta desde acá. Bastante dureza, dolor, un conflicto que permanece con las heridas abiertas y sangrante, y que lamentablemente seguirá siendo noticias, tanto en los diarios del País Vasco, españoles, como del resto del mundo. Nosotros seguiremos intentando y vamos a compartir con los oyentes de Resumen Latinoamericano una canción de un grupo, bueno, un grupo que se formó el año pasado, que se llama Biots Bakarti en Cluba, o como la traducción sería el Club de los Corazones Solitarios. Es un grupo formado por diferentes músicos de otras formaciones y que como forma especial grabaron un disco en directo en un espectáculo muy interesante en el que también conforman Bert Solaris y músicos de diferentes raíces. Esta canción se llama Min Au, este dolor sería la traducción, y en ella habla del gran dolor que supone el enjuiciamiento, el encarcelamiento de amigos, de conocidos, por parte de una audiencia nacional que semana tras semana se sigue llevando hacia las cárceles de Madrid hijos e hijas de este pueblo. Un abrazo y un saludo grande desde el País Vasco, Facundo Aznárez, hasta la próxima.
Salaria zalean eusteko bez. ser de Medan Gorbera, irabazte da zer da, zer galera. Nik ez dut nahi hemen dik, onik atera, onik atera.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nuevamente con ustedes, desde nuestro espacio de originarios. En primer lugar, queremos hacerles partícipes, como en estos días fue el Día Internacional de la Mujer, de una nota realizada por Tierra Fecunda del Perú sobre la reunión de las mujeres indígenas del Valle, la Sierra y la Amazonía de cara a la preparación y su participación en la primera cumbre continental de mujeres indígenas que se llevará a cabo ahora, dentro de un tiempito, en la ciudad de Puno a partir del 27 de mayo.
De marzo estuvimos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Esperamos, amigas, que ustedes hayan pasado un bonito día recordando con su familia este muy importante día en el mundo. Precisamente vamos a escuchar a continuación un informe referido al tema de las mujeres. Les contamos que más de 50 mujeres indígenas del Ande y la Amazonía participaron en el taller nacional Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas rumbo a la primera cumbre continental de las mujeres indígenas que se estará desarrollando en la ciudad de Puno desde el próximo 27 de mayo. ¿Cuáles son las necesidades, preocupaciones y esperanzas de estas mujeres discriminadas doblemente por ser indígenas y mujeres? Entérese a continuación en el informe de nuestra colega Nelly Rivera. Adelante, Nelly.
Bueno, nosotros como pueblo indígena sentimos que abandonados.
Nos sentimos como si fuéramos míseras, como si fuéramos lo último, ¿no? O sea, peor que animales nos están tratando.
En muchas oportunidades fuimos discriminadas, porque también nuestros padres no nos dieron la oportunidad.
A lo largo de la historia de la humanidad, la mayoría de las mujeres han sido víctimas de la discriminación. Pero las mujeres indígenas del Ande y de la Amazonía han sido objeto de una doble discriminación, por ser indígenas y por ser mujeres. Sus costumbres, vestimenta, cultura, lengua y religión, herencia de sus antepasados, no son comprendidas en su total dimensión. Estas mujeres peruanas, que provienen de la cultura andina y amazónica, son discriminadas por otros peruanos, los que fueron criados en la cultura occidental y que mayormente viven en las ciudades. Las diferencias entre estas culturas a veces se convierten en obstáculos que impiden una verdadera integración. Sin embargo, las mujeres indígenas están logrando superar estos obstáculos, porque su fuerza es mayor. Así nos cuenta Ogyo, integrante del Abyu Capac Sumac.
En el caso de las mujeres, uno de los obstáculos que tenemos es el aspecto del idioma, porque nosotros nos expresamos más en el idioma materno, pero cuando ya se dobla el castellano, se entiende de otra manera, pero eso tiene un contrapeso en nuestros pueblos. Está la fuerza que toda la vida nos ha acompañado desde tiempos milenarios. Caso, por ejemplo, Micaela Bastida, su fuerza, ¿no? Esa fuerza no se ha perdido en nosotras.
Ogyo es una de las muchas mujeres indígenas del Ande y la Amazonía que están organizándose para apoyar a sus comunidades y expresar sus necesidades, preocupaciones y esperanzas. Necesidades que son muchas. Melba Mendoza Cruz, integrante de la organización machiguenga del río Urubamba, que pertenece a la provincia de la Convención en el Cusco, señala que hay deficiencias en el tema de salud y educación.
Bueno, en el tema salud, o sea, no se está atendiendo debidamente a los hermanos indígenas. Lo que, bueno, se busca es crear, no sé, un hospital en lo que es el Bajo Urubamba, porque siempre, a lo menos, los hermanos tienen que recurrir para venir al hospital unos 2-3 días, y que prácticamente es muy dificultoso para los hermanos. Bueno, en el tema educación, bueno, nosotros queremos, o sea, que se desarrollen institutos superiores para que, bueno, los hermanos machiguengas, o sea, no emigren hacia la ciudad.
El tema de la propiedad, el robo de su riqueza cultural y biodiversidad, ahora también es una preocupación de las mujeres indígenas del Ande y la Amazonía. Por eso, luchan activamente en defensa de lo que han heredado de sus antepasados. Escuchemos a Jovita Mainas Bardales, miembro de la comunidad nativa Callería de Ucayali.
Nuestros recursos económicos nos están quitando. Las empresas que están afectando nuestro agua, la cocha, el pescado más que todo. Ya de aquí más adelante ya no va a haber eso para nuestros hijos, y también puede ser muy escaso, y para eso queremos evitar ese problema antes que nos hagan más amenazas.
En los últimos años nuestro país ha vivido dramáticos conflictos sociales debido a la presencia de la actividad minera. ¿Cómo ha enfrentado este problema la mujer indígena? Hilda Guamán Guamaní, presidenta de la Coordinadora Regional de las Comunidades Afectadas por la Minería de Arequipa, señala que las empresas transnacionales están contaminando el medio ambiente y ponen en riesgo la salud y la producción de los campos de los hombres y mujeres indígenas. Todo ello con el consentimiento del gobierno central.
Las actividades mineras vienen contaminando la tierra, el aire, el agua. Ya no hay animales, ya no hay peces, ya no hay pájaros, ya no hay nada, ¿no? Están muriendo por la cantidad de ácidos y de metales pesados que van ingresando en el torrente de las aguas, ya sean superficiales, y también estamos hablando de las aguas subterráneas, ¿no?
Ogyo, Melba, Jovita, Hilda son solo 4 de las más de 50 mujeres indígenas del Ande y la Amazonía que hace unos días participaron en el taller nacional Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas rumbo a la primera cumbre continental de mujeres indígenas, que se desarrollará en la ciudad de Puno desde el próximo 27 de mayo. Daisy Zapata, vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, señala que uno de los objetivos de este taller fue la elaboración de una agenda con los principales temas que preocupan a las mujeres andinas y amazónicas.
Asimismo, estamos insertando también el tema de violencia, porque hay mujeres maltratadas, ¿no?, para empujar un solo carro, y que podamos demostrar en la cumbre continental que las mujeres andinas amazónicas nos hemos preparado y que podamos exponer, ¿no?, cuáles son los grandes desafíos y los grandes retos de las mujeres andinas y amazónicas.
Pasando a otro tema, lamentablemente vemos cómo las injusticias están a la orden del día una vez más, y la semana pasada hubo un conflicto, un hecho de violencia contra el pueblo de Aguito Cacano en la provincia de Santiago del Estero, en la localidad de Atamisqui. y fue que hubo una detención de 5 hermanos en forma con mucha violencia y a causa de su lucha, de su enfrentamiento con hacendados, con terratenientes que querían correrlos de su espacio. Hubo bastante solidaridad en ese entonces y pudimos dialogar luego con uno de sus dirigentes la semana pasada, a mediados de la semana pasada, cuando ya los habían liberado a estos hermanos. Reinaldo Ledesma, este dirigente, nos comentó que estaba agradecido por la solidaridad, pero que querían que fuéramos al lugar porque si no, ellos veían que iba a pasar lo mismo que pasó en Pando, allá en Bolivia. Dicen, nuestra situación es muy terrible en estos momentos. Así que bueno, toda nuestra solidaridad con el pueblo de Aguito Cacano de la provincia de Santiago del Estero. Tenemos una buena. En Salta se firmó un acta de compromiso entre el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Pueblos Originarios y el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta para lograr destrabar un conflicto sobre las designaciones de docentes auxiliares interculturales bilingües. Bueno, en dicha acta se deja establecido que el proceso de titularización de los docentes se iniciará en cumplimiento con lo expresado en un decreto y es a partir del 16 del presente mes para que los saberes puedan ser percibidos a partir del día 2 de marzo. Nuestra alegría por esto, porque conocemos muchísimos hermanos docentes bilingües en la provincia de Salta, especialmente en la zona de Tartagal, donde existen tanta población indígena. Bueno, entre las cosas buenas también está la presentación de un proyecto de resolución por parte del diputado Pablo Zancada, quien últimamente viene apoyando y acompañando bastante los conflictos de las distintas comunidades indígenas. En este caso, este proyecto es de apoyo a las comunidades del Valle de Puñapirú, en la provincia de Misiones, comunidades Mbuda Guaraní, que mantienen desde hace bastante tiempo un conflicto con las autoridades de la Universidad de La Plata. El pasado día 10 de marzo tenían una reunión conciliatoria. Todavía no sabemos qué es lo que ha pasado, pero de todas formas hemos hecho toda una campaña de apoyo junto con otras organizaciones, porque realmente es bastante injusto que una casa de altos estudios tenga que impedir que los pueblos originarios que están en esa tierra que les fue cedida a ellos, que les fue cedida a la Universidad de La Plata por celulosa, no puedan tener su título respectivo, ¿no es cierto? Así que bueno, con esto es la última noticia, queríamos despedirnos, hasta la próxima semana. Vamos a escuchar a una hermana Tojo Laval de México, que estuvo presente en el encuentro que organizamos en el año 2005, Roselia Jiménez, con la canción Yo le digo a mi pueblo. La disfrutamos y nos encontramos en la próxima semana. Muchísimas gracias.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Thank you.
Y con esta música tan característica del País Vasco, de Euskal Herria, iniciamos un nuevo segmentito dentro de este micro de Culturas y Contraculturas, que es la sugerencia de libros. En este caso es un libro de la editorial Xalaparcha. ¿Y qué le vamos a contar de Xalaparcha? Que desde tiempos antiguos la Xalaparcha es un instrumento popular vasco de percusión, este que estamos escuchando de fondo. Es utilizado como medio de comunicación, de diversión, de expresión comunal. Hoy día la Xalaparcha es también el nombre de una editorial vasca, de esta de la que estamos hablando y de la cual vamos a presentar el libro. Es una editorial vasca, libre e independiente. Está comprometida desde Navarra con la soberanía cultural e informativa del País Vasco, y desde la pequeña aldea patria apuestan por un planeta solidario y diverso. Pretenden ser altavoz de cualquier creación literaria que mejore la relación entre los pueblos del mundo, que ayude a transformar la realidad, que guarde la memoria histórica y que abra caminos a la diversidad y a las utopías. Entonces, Xalaparcha nos presenta El Sur en Revolución, de Luismi Huarte Pozas. Este es un ensayo de la colección Gevara, de la editorial Xalaparcha. En este volumen de 258 páginas, el autor hace una lectura y análisis a partir de la caída del socialismo real, cuando los gurúes del capitalismo decretaron el fin de la historia y la victoria definitiva de este, y cuando el occidente capitalista, neoliberal y globalizado se proyectaba eterno e invencible. Sin embargo, a caballo entre dos siglos y dando paso a un nuevo milenio, brotaba de las entrañas del sur del mundo otro rayo de esperanza, la revolución bolivariana. Bajo el liderazgo de Hugo Chávez, el pueblo venezolano volvía a soñar con tomar el cielo por asalto. Esta obra constituye así una mirada sobre el proceso revolucionario venezolano, sobre esa obra colectiva que todos los días millones de mujeres y hombres anónimos construyen con sus manos, con ilusión y con esperanza, con sus miserias y sus virtudes. Poder popular, autogestión obrera, antiimperialismo, derecho universal a la educación y a la salud son parte de ese complejo mosaico denominado socialismo del siglo XXI. Libros para leer entonces de la editorial Xalaparcha, El Sur en Revolución, de Luismi Huarte Pozas. Con ese tangazo del Gordo Troilo, Pichuco de Buenos Aires, les queremos contar que Argentina celebra la octava edición de la Cumbre Mundial del Tango. Miguel Roldán, titular de la Fundación Patagonia y Tango, organizadora del evento, calificó el encuentro de fiesta de la cultura, mientras Horacio Révora, creador y presidente de la Cumbre Mundial del Tango, dijo que el festival se impulsa con el lema de todas las cumbres y desde Bariloche el tango convoca a todas las ciudades. La octava Cumbre Mundial del Tango inició en la sureña localidad argentina de Bariloche con las presentaciones del poeta uruguayo Horacio Ferrer, el bandoneonista Raúl Garelo y la cantante japonesa Ana Saeki. En esta edición, donde participaron 40 delegaciones de ciudades, 23 de ellas extranjeras, se dio inicio a la ceremonia con las aplaudidas palabras de Ferrer, presidente de la Academia Nacional del Tango. Ferrer aseguró que en este evento se unen dos famas, la de Bariloche como lugar virtuoso de paisaje y hospitalidad, de refinamiento creciente, y la fama que perdura del tango, al tiempo que agregó que fusionan dos seductores, un lugar con un imán fantástico y el imán del tango, que llega al corazón de todos los públicos, en algún momento tenían que unirse. En en la parte vigorosa del acto de apertura, Ferrer y Garelo dieron un mínimo, aunque emotivo, anticipo del concierto que ofrecerían luego. Desde el inicio del festival se realizan 12 conciertos que concluirán con la presentación de la orquesta dirigida por Néstor Marconi junto a los mejores músicos de las delegaciones participantes. Disfrutemos un cachito más a Pichuco. Y este es nuestro cantautor de esta semana, el africano Ismael Lo. Ismael Lo, músico y pintor nacido en Níger en 1956, pasó la mayor parte de su infancia y juventud en Senegal, donde creció musicalmente escuchando Mallax y discos de Otis Redding, Wilson Pickett o Jimi Hendrix que encontraba en las colecciones de sus hermanos. La carrera musical de Ismael Lo está salpicada de anécdotas, siendo las más famosas aquella con la que se ganó el apodo de Hombre Orquesta, al aparecer en televisión con una guitarra de una sola cuerda, creada con sus manos a partir de un trozo de madera y un hilo de pescar, una armónica y su voz. Aquel joven quinceañero, al que pronto llamarían el Bob Dylan africano, ya que había decidido que su vocación era la música. De origen muy humilde, actuó durante casi un año en el Club Coco Loco de la Playa del Inglés, en las Islas Canarias, donde también le dejaban colgar los cuadros que pintaba, antes de ser considerado uno de los grandes de la música de África. Ismael se hizo notar en los primeros años 80, militando en la clásica banda de Dakar, Super Diamono, y desde hace ya más de una década cuenta sus historias en solitario. En algunas ocasiones no necesita más que una guitarra acústica y una armónica, en otras una sólida banda le anima la retaguardia. Ismael Lo es un artista de la ciudad y sus canciones así lo reflejan, tanto en las letras como en la música. Es un trovador contemporáneo que canta a las cosas que le rodean y los sentimientos que le provocan, generalmente en francés, ulú u otros dialectos de su tierra. Su sonido es una mezcla de ritmos tradicionales actualizados y elementos más propios de Occidente, sobre los que destaca su voz, vital, sedosa y emocionada, especialmente cuando canta baladas que son lo más importante de su repertorio. El director de cine español Pedro Almodóvar eligió el tema Tajabone de su disco Jamu África. Es la única canción de autor que figura en la banda sonora de su película ganadora del Oscar, Todo sobre mi madre. Escuchamos entonces a Ismael Lo. Y hasta aquí entonces otra edición de Resumen Latinoamericano. Nos vamos hasta la semana próxima escuchando a Ismael Lo en el tema África Democrática. Gracias. África. Africa.
viventa. Ma le persone che si vede africano tenere o più. Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombe, luttons pour la paix. Conjamu Africa, mon laïna. Mane jamu Africa, moi sunyu na tangé.
Yo alo adu jam to Burundi, yo alo adu jam to Kazakhstan.